¿Te gusta la tecnología? ¿Informática quizás? ¿Conoces o quieres conocer la radioficción? Te invito a que te quedes. Soy Luis Alfonso, Ecoalfa 1 Charlie Mike Papa. Y os hablo desde aquí, desde mi QTH. Desde mi QTH, edición verano. Damos comienzo al 15º episodio de este podcast. Es de la niña bonita que se dice cuando se juega el bingo. Pero no, en este caso, siendo yo el que tenéis que escuchar, lo siento. Aprovecho que la víspera de Santiago para felicitar a todos los santiagos y a los gallegos. Y desearos a todos que paséis un fantástico día del patrón de España. Me escuchéis o no desde España. El deseo de que paséis el buen día es igualmente festivo. Y es extensivo también, así a cual sea el momento en que podéis estar escuchando este podcast. Porque claro, yo lo subo el 24 de julio, pero a saber cuándo lo escucháis. Igual estáis en Navidades. En todo caso, sea como sea, hoy que me estás escuchando, te deseo que pases un gran día. Pero bueno, volviendo a lo que nos atañe hoy. Os traigo una nueva charla con un compañero de radio, como es habitual en estos episodios veraniegos. Se trata de alguien que se dedica a difundir la radioficción, pero de una manera algo diferente a los compañeros que nos han acompañado hasta ahora. Así que nada, sin más preámbulos, pasemos a la charla de radio de hoy para conocer al compañero que nos acompaña.
Vamos a entrar en QSO. Para ello, lo primero es sintonizar el equipo para poder encontrar a nuestro corresponsal.
Bueno, pues hoy estamos con otro compañero, como es habitual en estos episodios de verano, que tiene un papel importante en cuanto a la difusión de la radioafición. En este caso se trata de Manel, de Ecoalfa 3, India Alfa Zulu. Bienvenido, Manuel, gracias por venir desde mi QTH.
Gracias por tu invitación. La verdad que es un placer.
Sí, hombre, el placer es siempre mío porque aprendo de todos los que venís a acompañarme. Cuéntanos, ¿quién es Ecoalfa 3 India Alfa Zulu para todos los que no te conocen?
Bueno, yo me autodefino como un radioaficionado, pero un apasionado de la radioafición. Bueno, soy un informático que me dedico al tema de reparaciones. Vivo en Gerona actualmente. Y bueno, por X condiciones, pues estudié periodismo. Me encanta lo que hago y me encanta, pues, sobre todo compartir, sobre todo difundir lo que es el tema de la radio.
Estupendo. Además, con esos fundamentos de la informática y el periodismo, está claro que lo que haces, y se nota en el trabajo, está perfectamente hecho. ¿Cuándo y por qué comenzaste a interesarte por la radio?
Bueno, esto viene de, yo creo que desde que tenía, no voy a decir uso de razón, pero sí desde que tenía 4 o 5 años. Hace poco escribimos un artículo sobre cómo empiezan muchos de los aficionados y era lo típico de que las vecinas que bajaban aquellas radios de transistores porque le hacían óxido y, bueno, les cambiaban las pilas, los limpiabas. Y a través de eso pues empecé a conocer gente antiguamente, en aquel tiempo, sobre el año 89, 90, empecé a conocer gente que, bueno, estaban muy metidos en el mundo de la radio, eran grandes, entre comillas, profesionales de la radioafición, que fueron los que me introdujeron en este mundo. Y bueno, poquito a poco empezamos con una emisora pequeñita, como creo que todos, en la banda de CB, y poco a poco pues fuimos ampliando. Aunque debo de decir que he mantenido un paréntesis de cerca de 15 años, pero bueno, hemos vuelto con mucha más fuerza y con mucha más ilusión.
Bueno, yo creo que todos, en mayor o menor medida, ha habido épocas en que hemos estado más activos y épocas en que hemos estado menos. Nos activo, creo que eso nos ha pasado a todos dependiendo de las fases de nuestra vida. Y todos hemos tenido amigos, compañeros que nos han ayudado cuando estábamos empezando en este mundo de la radio y que hemos compartido esos primeros momentos en los que no sabíamos ni cómo montar una antena. ¿Quiénes han sido tus maestros o quién te ha aportado más en este hobby?
Bueno, creo que para mí la persona que más aportó en mi vida a nivel de radiodifusión o las personas fueron los que compusimos el grupo 30STV, tanto Luis como Alberto, como José Luis, Estaciones de CD, que fueron los que me introdujeron a mí en el mundo de los digitales, pasión por la que continúo. Y bueno, eran, recuerdo, siempre comento que uno de los compañeros era programador de maquinaria de desplazamiento horizontal. O sea, lo que ahora mismo conocemos como el robot que coge las cosas de las cajas. Pero en aquel entonces esto parecía que estaba trabajando con alguien de la NASA. Otro de los compañeros era profesor de informática en la universidad. Con lo que, claro, siempre he tenido la suerte de juntarme con gente de la que he podido aprender. Y 56 años que tengo ahora mismo, sigo aprendiendo cada día.
Todos aprendemos cada día, por supuesto, y el día que dejemos de aprender, malo será. Que será que nuestra mente ya no da para poder aprender y mal asunto será ese para todos. Y en todos estos años que llevas en la radio, ¿qué aliciente tienes para seguir activo?
Uy, de momento el compartir, aprender cosas, aprender que cada día descubro que sé menos, que cada día descubro que hay una cosa nueva por aprender, que el ser humano te enseña cosas también muy, muy bonitas y que la radioficción en sí, si la extrapolas a la vida real, o sea, lo que sería una vida normal, creo que superaría a muchas culturas.
Desde luego que sí, porque abarcamos tanto y tantas posibilidades que eso desde luego abarca y superaría muchas cosas. ¿Y cómo ve la radio actual, con la que había cuando tú empezaste?
A ver, la radio actual, yo la comparo, o sea, me explico. Actualmente nos hemos convertido en consumidores y probadores de equipos. Allá en los años 80 y algo, 90, pues reparábamos nuestro equipo, modificábamos los micrófonos, modificábamos emisoras, o sea, hacíamos mucha más trabajo de campo del que hacemos actualmente. Actualmente nos hemos convertido en eso, en compradores, probadores de AliExpress, de mercados, y hemos perdido, creo, que la esencia de lo que es el experimentador, el radioaficionado, aquel que cogía una emisora y la hacía de forma de que podía tener más canales, un micrófono, le ponía eco, le ponía Roger Big. O sea, estas cosas creo que se han perdido bastante.
Sí, cacharreo que siempre se ha dicho, a lo mejor un poco menos que lo que sea, digamos, la parte más técnica de lo que a lo mejor se nos está escapando a algunos, en los que me incluyo por lo menos, sí que es cierto que aunque ya cada vez eso se hace menos. Y en tu caso, ¿qué tipo de radio te gusta más? ¿El hacer de X, el hacer cuestiones con amigos, participar en concursos?
Bueno, yo soy un digitalero, yo soy uno de esos que la gente dice, eso no es radio. A ver, yo empecé en la CB y gracias a estos compañeros que mencionaba antes, fundamos el primer grupo de CB de comunicaciones digitales. Tengo que decir que yo me enamoré de la radio recibiendo una imagen. Pongamos una situación, un ordenador, un PC. Un XT, en aquel momento, un monitor de fósforo verde y bueno, memorias irrisorias y discos duros irrisorios. Y veías como línea a línea ibas recibiendo una imagen. Luego ya seguí con las digitales, por supuesto. Y lo que más me gusta, aparte de el FT8, por supuesto, que ahora mismo estamos todos con él, FT8, FT4, FT2, soy un apasionado de los concursos de RTTI, de PSK. He conseguido muy buenas posiciones tanto en los CQ Worldwide como en los concursos de URE.
Y de todos estos concursos que has participado, diplomas, ¿tienes algún trofeo, premio, diploma o alguna tarjeta QSL que tenga para ti un especial significado?
Bueno, para mí hay una tarjeta QSL cuando estaba en CB que me hizo mucha gracia, que era de West Malasia, y es una de las que más me han gustado. A nivel de concursos, por supuesto, diplomas. Hoy en día, el que no tenga 30 o 40 diplomas es que no hace radio. Pero trofeos y esto, no. Suelo ser de los que quedo el segundo, tercero, con lo cual siempre lo dejan ahí arrinconado.
Bueno, para llegar al segundo o tercero hay que echarle horas también a los concursos. que ganar solo gana uno y no pasa nada por no ser siempre el que gana, ¿no? O si no se consigue, pues ¿qué se le va a hacer? Que el caso es divertirse y entretenerse y que te quiten sí. Lo bailado en cada concurso, lo que has disfrutado haciendo, el resultado, pues el que sea. Claro,
y plantearte mejorar cada año, aprender, sí. Aprender se trata.
Sí, eso siempre es lo fundamental en esto de la radio. Y seguro también que en todos estos años tendrás muchas anécdotas que hayas vivido relacionadas con la radio. ¿Recuerdas alguna con especial cariño?
Bueno, anécdotas en concreto, sí que recuerdo algunas, pero no se pueden contar para público de menores. O sea, después de haber estado persiguiendo un coche durante horas porque estaba haciendo portadora, compañeros te decían que estaba por aquí, que estaba por allá, y llegar al punto de encuentro y encontrarte a todos con los pantalones bajados, haciéndote un calvo y riéndose de ti que te habían tenido toda la tarde dando vueltas como un tonto.
La caza de zorro, un tanto peculiar, desde luego.
Sí, sí, por eso es que es un poquito peculiar, pero es una cosa que siempre recordaré.
Sí, no, como para olvidarlo, desde luego para olvidarlo. Y aparte de la radio, ¿qué otras aficiones tienes?
Bueno, lo mío siempre está relacionado con las ondas. Me gusta la detección de metales, ajá. Aunque no tengo mucho tiempo de practicarla.
¿Lo hago por la playa con el detector o no?
Sí, cuando puedo, combino las dos cosas. Voy a pescar, tiro las cañas y mientras tanto voy detectando metales por la playa.
Ajá, pues bien.
Sí, sí, es una afición así un poquito peculiar, ¿eh? Sí. Bueno, es que siendo la afición no tienes que ser un poco friki.
Bueno, son aficiones interesantes, otra forma de relajarse, digamos, de pasar el rato. Muy bien, pues una vez que ya te hemos conocido un poco, Manel, vamos a entrar en el motivo por el que... Porque está aquí. Es que Manel es uno de los directores o el director de la revista Selva Mar Noticias. No sé si sois la dirección eres tú o sois los dos, Juan José, Ecoalfatés, India Eco Whisky y tú. ¿Cómo lo tenéis repartido el tema de la dirección?
Bueno, la dirección somos dos, como tú bien has dicho, Juan José, Ecoalfatés, India Eco Whisky, que él se dedica más bien a la parte burocrática, la parte de permisos, la parte de correcciones. Y bueno, yo soy la cara visible, el mapa la perdía, el que tal vez tiene más tiempo de estar haciendo viajes y él por su trabajo pues no puede tampoco dedicarle tanto tiempo como le dedico yo. Pero la revista en sí, aparte de la redacción, de la dirección, somos mucha gente, somos muchísima gente, somos todo el que quiere enviar algo. O sea, no es una revista con una editorial, con unos articulistas en concreto, sino que es una revista abierta a todos los radioaficionados.
Eso es bien, ¿no? Que se sepa, ¿eh? Para que todo el que pueda y quiera colaborar, que lo pueda hacer. ¿Cuándo surge la idea de crear una revista de radioafición?
Bueno, la idea también tiene su peculiaridad, ya que nosotros éramos miembros de un grupo que se llamaba Selva Mar, se llamaba Mix de la Radio Selva Mar, y un día surgió la idea de hacer una revista, de hacer un boletín. Empezamos con 4 páginas, y uno de los artículos era referente a la URE. Ponía, la URE nos ha liado, que era felicitándoles en el sentido de que nos habían liado con el concurso, me parece que era del 75 aniversario, si no me equivoco, pero a la dirección del Radio Club, sin leerlo siquiera, les pareció mal y bueno, tomaron medidas contra nosotros. Por lo cual decidimos separarnos, crear nuestra propia revista, que fue Selva Mar, y desde entonces pues empezamos con esto. Tanto Juan José como yo hemos sido los dos impulsores de esta revista.
Cuando hablas del Radio Club, ¿te refieres al Radio Club Selva Mar o al Radio Club Laure?
No, cuando hablo del Radio Club me refiero al Radio Club de Selva Mar, a la misma de la Radio Selva Mar, lo que es el Radio Club en sí, que ahora sí. Es nuestro, ya que, bueno, se deshizo y pedimos quedarnos nosotros, uh-huh. Y lo tenemos como nuestro propio Radio Club.
Claro, para aclararlo, por si acaso, pensaba la gente que fuese la una que se hubiese enfadado o lo que sea, porque, uh-huh. Pero sí, vamos, yo lo había medio entendido, pero mejor aclararlo para que no quepen dudas. Y os lleva mucho tiempo preparar y organizar los contenidos que hay cada vez en la revista, me imagino que coordinar a la gente y pues no será sencillo.
Bueno, a veces es que la revista en sí, como es una revista viva, no sabes cómo va a funcionar, no sabes cómo va a salir hasta que no se publica. Hay días en que te llegan tres artículos, hay días en que te llegan tres ideas y hay muchos días en las que dices, mira, hoy ni la toco, hoy a lo mejor solamente le voy a poner revisar que los iconos estén bien o revisar que esté bien cuadrada, pero la revista es pues casi que 30 días al mes, por lo menos 2, 3 horas dedicado a ella.
Muchísimo, muchísimo trabajo. Ya lleváis, este mes de julio está publicado el número 77, y estamos ya a finales de julio y está ya casi a punto, ya tenéis casi listo el número 78 de agosto. ¿Cómo elegís los temas que vais a tratar cada semana? ¿Hay algún proceso de selección? ¿Elegís algo o simplemente lo que os va llegando de los colaboradores?
Bueno, hay secciones que suelen ser fijas. Habitualmente tenemos secciones, por ejemplo, la de los compañeros de Cuba, de Joel Carrazana, o la de EcoAlfa 4 Delta Oscar Isidoro, que son fijas. También la de Carmelo, la del grupo de Canarias, que son fijas todos los meses. Y lo demás es cosas que nos van enviando, que nos van diciendo, pues mira, se va a hacer esta actividad. O mira, este artículo te puede interesar, o gente que directamente te escribe y te facilita un artículo.
Claro, y como todo cuando va así en este sistema, pues habrá meses que llegará casi el límite y no tendréis suficientes artículos y otros que tenéis material para hacer tres revistas. ¿Cómo, en esos casos, cómo decidís qué se publica, qué es y cuáles se quedan fuera de ese número?
Bueno, en principio cuando maquetamos la revista, la verdad que si hay algún artículo que consideramos que se puede dejar para el mes siguiente, porque no es explícito de este mes o que no cuadra con los artículos que hay en la revista, vamos apartando. Nosotros tenemos la revista preparada para 52 páginas. Durante varios meses hemos estado sacando 56 porque había mucho movimiento y no queríamos dejar a nadie fuera. Pero la verdad que es muy difícil, ¿eh? Cuando tienes que decir, echo un artículo para afuera o busco dos más para completar las cuatro páginas. Porque claro, piensa que cuando lo imprimimos en papel, que las hacemos solamente para varias personas que nos lo solicitaron desde un principio, como son colaboradores, tiene que ser en partes de cuatro folios.
Claro,
O sea, en partes de cuatro páginas. Por lo cual son 52, 56 o luego ya se serían 60. Pero a veces te planteas si vale la pena seguir, porque hay que hablar de cabeza que dices, ostras, ¿y para qué me habré metido en este embolado?
Además, también, además de la revista, habéis hecho otras publicaciones como los libros de aventuras de radio, que son libros de cuentos que ya me hubiera gustado que cuando mis hijos eran más pequeños y leían algún cuento haberlo conocido, bueno, no conocido, sino que hubiesen existido más bien, y el diccionario de la radioficción. ¿Cómo se siente uno cuando alcanza, cuando llega a los más pequeños? ¿Qué os reportan los pequeños cuando leen vuestros libros?
La verdad que con el tema de aventuras de radio hay un concepto un poco equivocado. Decimos que son libros de cuentos, pero siempre decimos cuentos de 9 a 99 años. Son cuentos que yo a un niño de 4 o 5 años no se lo daría porque no los comprendería, pero a un niño ya que tenga 9 o 10 años lo puede comprender perfectamente. Más bien son relatos, relatos de las típicas historias que escuchamos a través de radio, un poquito. Bueno, un poquito arregladas para que sean más comprensibles, pero no dejan de ser unos pequeños relatos. Recomendable, ya te digo, para cualquier tipo de persona, ¿eh? Son libros que hablan sobre eso, sobre valores, sobre el respeto, la educación, estas cositas que se están perdiendo. Y el diccionario de la decisión, bueno, no, esto no lo podemos considerar un libro, ya que esto simplemente fue un pequeño dossier que nos pusimos unos días a prepararlo, porque había mucha gente que decía, es que yo cuando me hablan de esto no sé qué es, me hablan de un slot, o me hablan de un color, o me hablan de cualquier cosa, yo no sé lo que es. Y dijimos, bueno, pues si tenemos herramientas maravillosas como es la inteligencia artificial a la cual le puedes preguntar. Luego, claro, tienes que verificar muchas cosas.
Sí.
Y dijimos hacerlo totalmente gratis, aunque en la página web veáis que también está a la venta. Es para la gente que quiere en papel. Y el uh-huh. precio que cobramos, o sea, que tampoco es una cosa que digamos que nos vamos a hacer rico. El precio que cobramos de impresión, encuadernado y el anillado son 9,50. O sea, que más o menos nos sale lo comido por lo servido.
Sí, claro. La impresión, eso, anillado y el envío, pues se come todo. Para quien no conozca la revista, sea esta la primera vez que voy a hablar de ella, que llevamos un rato hablando de ella, ¿qué tipo de contenido se puede encontrar en la revista y qué es lo que más destacarías?
Mira, yo me hace mucha gracia porque nosotros cada mes, antes de acabar la revista, se la pasamos a ChatGPT o a la IA para que nos haga un análisis. Y una de las palabras que siempre pone y que a mí personalmente me ilusiona mucho es que dice que es una revista muy humana. O sea, nuestra máxima es esa, de que la revista la pueda leer tanto una persona que sea radioaficionado, acabado de llegar, que tenga 30 años en radioafición, como una persona que sea ajena a nuestro hobby. Son historias, son análisis muy básicos, es conocer otras partes del mundo que habitualmente pues no se dan a conocer en los medios de comunicación y conocer otras formas de ver la radio.
Eso está muy bien, lo de que sea algo humano, hecho por y para humanos, con tanta IA, con tanta cosa, pues sin duda es algo que destacar.
Es más, a veces, y lo tengo que reconocer, cometemos faltas ortográficas y no las quitamos. O nos envían un artículo que viene, por ejemplo, de Argentina o de Chile, que ellos tienen sus propias expresiones, que a lo mejor aquí en España pueden sonar un poco raras. No las quitamos, porque son expresiones humanas, son fallos humanos. No somos periodistas, no somos redactores. Somos radioaficionados que nos gusta hacer esto y compartirlo tal y como es.
Pues sí, tiene su sentido y su lógica. Seguro que alguna vez os habéis encontrado con que habéis ido a tratar un tema y habéis preferido no hacerlo, os ha llegado un artículo y habéis dicho, uy, esto mejor no publicarlo porque puede levantar polémica. ¿Ha sucedido eso? ¿O sucede a menudo? ¿O no se ha dado el caso todavía?
No, algún caso se ha dado y sinceramente preferimos echar para atrás ese artículo. Porque nosotros lo que pretendemos es crearnos amigos, no enemigos. Y cuando entras en una polémica, el que sale perdiendo siempre eres tú. O sea de una forma o de otra, pero siempre sales perdiendo. Con lo cual, estas cosas miramos de pulirlas mucho y de no entrar ni en conflictos ni en guerras con nadie.
Claro, sí debe ser. Si estamos difundiendo, estamos programando la radioafición, tiene que ser siempre en positivo. Para negativos ya están otras cosas y otros medios. Yo en eso me parece lo más coherente, lo más lógico lo que hacéis. Os aplaudo por ello. Y por el contrario, seguro que hay temas que estáis deseando poder tratar porque no habéis encontrado todavía pues quién os hable de ello o cómo poder encajarlos en la revista, ¿verdad?
Sí, hay mucha gente que nos pide que pongamos artículos más técnicos, algo más complicado, ATV, DMR, sistemas de rebote lunar, pero claro, para eso hay que tener unos conocimientos y las personas que tienen esos conocimientos cuestan mucho que compartan, no que compartan, si tú les pides ayuda te lo van a dar, pero no se ponen delante de un teclado a escribirte cómo tienes que hacerlo. La verdad que son temas que siempre se han quedado ahí en el aire. Ya te digo, no queremos ser una revista técnica, porque no somos una revista técnica, sino somos simplemente un magazine. Pero son temas que dices, ostras, me hubiese gustado poder haber tocado algo de estos sistemas nuevos y, bueno, muchas cosas de radioficción que no tocamos.
Claro, como decíamos al principio de la entrevista, o en pre-revista es siempre más fácil con un vídeo, con unas imágenes, que a lo mejor ponerlo por escrito o simplemente hablado, comentar ciertos temas. Entonces eso siempre conlleva una mayor dificultad o alguien a lo mejor le da menos pereza hablarte de, pero ya ponerlo negro sobre blanco, como suele decirse en escrito, pues siempre puede haber gente que le dé más pereza o que sea más difícil encontrar a gente interesada en colaborar en ese sentido, me imagino. Estoy seguro de que tanto la revista como el diccionario de la redefinición es una magnífica forma de acercarse a nuestro mundo para los recién llegados a la radio. Y pues, quizá podáis sentir que gracias a vosotros, de alguna manera, les podéis guiar en su camino de bienvenida a la radio. ¿Cómo te tomas o cómo sientes la responsabilidad que se tiene uno con sus lectores?
Uf, la verdad que mira, responsabilidades nadie quiere responsabilidades. Y bueno, es un placer cuando te escriben y te felicitan por la revista o te lo encuentras en alguno de los muchos eventos a los que vamos por toda España y bueno, te hablan, te comentan que siguen la revista, que les gustó tal artículo, que les gustó el otro. No queremos ser una guía de nada porque no somos perfectos, pero entendemos que mucha gente, muchos de los artículos que publicamos les puedan ser interesantes, tanto los artículos como los vídeos que hacemos a través de YouTube, como los libros, que antes no te lo comenté, pero, por ejemplo, el libro de La aventura de radio, no se había escrito nunca en el mundo ningún libro sobre cuentos de radioafición. O sea, fuimos los primeros en hacer un libro así. Y la verdad que ha tenido muy, muy buena acogida.
Eso es para sentirse orgulloso. Decía los vídeos de YouTube, he estado también mirando vuestro canal de YouTube, cada vez tiene más contenido y ahora estáis, ya lo anunciéis incluso en la revista de este mes, tres tipos de contenidos semanales de vídeos de presentación de gente, etcétera. ¿Cómo surge la idea de ampliar la revista con ese tipo de contenido en YouTube?
Bueno, hoy en día tienes que estar donde está la gente, ¿no? Donde está la gente, no tienes que estar. Sí, hemos empezado hace unos meses, empezamos con series, sobre todo apoyándonos con la inteligencia artificial, ya que nos da muchas posibilidades. Y actualmente estamos con tres series, lunes, miércoles y viernes. Lunes es la serie de las antenas, en la cual analizamos cada semana una antena. El miércoles es la de la anatomía de una estación de radio, en la cual vamos pues poquito a poco examinando todos los componentes que componen una estación de radio. Y los viernes pues quisimos hacer así algo un poquito loco, y era los diferentes perfiles de los perfiles psicológicos de los radioaficionados. Todo esto, la verdad que si se tuviese que hacer de día a voz, pues quieres que te digan, no creo que valiese la pena. Pero hoy en día la inteligencia artificial nos da esta posibilidad de hacer muchas cosas que bueno, personalmente no haríamos porque nos costaría mucho poner tanto un micrófono a explicar la psicología de un radioaficionado que le gusta el DX, pero la inteligencia artificial te permite hacer un resumen bastante bien elaborado sobre el tema de lo que es cada punto que en principio no son importantes, pero hay mucha gente que dice: ostras, Manel, escuché el vídeo de las antenas y yo estaba montando mal la mía. La tenía a 40 grados en vez de tenerla a 45. O escuché lo de la fuente de alimentación y desde entonces le pongo filtros. O sea, cosas de esas que dices, bueno, pues mira, si se habla, por lo menos la gente lo mueve, lo entiende.
Claro, sí. Todo lo que se haga, pues aporta y suma. Siempre es así. Dando la vuelta a la tortilla, el hacer la revista seguro que también te está dando a ti la posibilidad de aprender y mejorar tu forma de hacer radio. ¿Qué te aporta, tío? ¿Qué crees que es lo más importante que deja en ti el hacer la revista?
Uf. A mí personalmente lo que me aporta es el orgullo de acabarla cada mes. El orgullo de saber que hay mucha gente detrás apoyándola, de que hay mucha gente al otro lado leyéndola. Debo decirte que actualmente estamos en torno a las 11.000 descargas directas, que para ser una revista gratuita, es una revista de un sector tan limitado, estamos más que contentos. Y por supuesto, el hecho de que se nos conozca, de que se conozca la revista, ya no las personas, porque nosotros no dejamos de ser, un día dejaré de estar yo y habrá otra persona, que se conozca la revista, y más con un nombre tan peculiar como el que tenemos, el de Selva Mar, que no tiene nada que ver con la radioafición.
Pues sí, desde luego. Pero bueno, tiene su origen en ese radio club que nos comentabas, desde luego. Importante saber también la tirada, o las 11.000 descargas semanales son muchas descargas, es mucha. Mensuales, me imagino, no semanas, sí, sí. Efectivamente, que es mensual el contenido de la revista. Hace también unos programas tuve la suerte de contar con Fernando de Colfa, Cuatro Bravo Bravo, que es uno responsable de la web del Fondo Histórico de la URE, y le planteaba a él, hablándole de las publicaciones sobre radioficción, que no estaba en ese fondo vuestra revista, y me dijo que bueno, que estarían encantados de incluirla, porque cuanto más contenido, mejor. No sé a ti qué te parecería, o qué os parecería que se incluyese también la revista Selva Mar en ese fondo, si habéis hablado con ellos, si ellos han hablado con vosotros, o si desconocíais esta posibilidad.
La verdad es que no teníamos noticias al respecto, pero para nosotros sería un placer poder estar ahí en ese fondo. Nosotros cada mes, como marca la ley, pues tenemos que subir una revista a la Biblioteca de Cataluña, que es al sistema Cofre, que es donde se guardan todas las publicaciones que se hacen, ya que la revista, bueno, aunque sea una cosa así de Radio Club, está dentro de toda la legalidad, cuenta con su número de IBAN, con su número de registro, y tiene que cumplir una serie de protocolos. Por lo cual yo a Fernando le invito a descargarlas, porque están todas en la página web, son totalmente públicas y no hay ningún problema.
Pues ojalá que así sea, se incluya, porque la verdad es que la labor que están haciendo, al igual que Isidoro con su archivo histórico, está muy bien, porque el tener un único sitio donde podamos tenerlo de referencia para cualquier cosa relacionada con la radio que se haga desde Coalfa es una maravilla, porque te ahorras andar dando vueltas. Entonces, todo, sobre todo esto de publicaciones, que haya una biblioteca global de radioficción, pues a mí por lo menos me parece estupendo. Me gustaría también encontrar, por supuesto, a Selva Mar entre ese contenido. Esperemos que antes o después allí estaréis. Para ir terminando, ¿qué le aconsejarías también a alguien que esté pensando en comenzar a difundir la radioficción, pues a través de un canal de YouTube, de un podcast, de una nueva publicación o de cualquier manera?
Que se anime, que contra, como dice el dicho, contra más seamos, más reiremos. La verdad que al principio da miedo. Yo al principio recuerdo que los primeros vídeos que hacíamos en el canal de YouTube, yo no los quería ni ver. O sea, yo no me quería ni escuchar. Me daba vergüenza, me sentía avergonzado. La revista, las primeras revistas que salieron de Selva Mar, eran 4 páginas, eran 8 páginas, la 1, la 2 y la 3 me parece que no llegaron a las 20 páginas. Y bueno, es luchar cada día. Y sobre todo, si empiezas un proyecto, acábalo, no lo dejes a media. Hay gente que empieza proyectos muy, muy buenos, compañeros que han empezado con podcast, compañeros que han empezado con directos, y los dejan. Yo como personas en las cuales me fijo mucho, y me gusta mucho cómo trabajan, por ejemplo, mencionaría a Riojanos por la radio, tanto a Rubén como a Alberto, personas que tienen un fundamento de constancia, por ejemplo, de quien hablábamos, de Isi, de Coalfa 4 Delta Oscar, de Tomás, de Coalfa 1 Charlie India Unión, que son compañeros que llevan muchos, muchos años compartiendo lo que es la radioafición.
Creo que sí. De todos, además, es para aplaudirles a todos ellos, porque la constancia es lo más difícil. Empezar un proyecto, ponerse, es fácil. Pero ya yo admiro a todos los que llevan años, porque yo empecé el proyecto, espero irle dando continuidad, pero claro, entre las vueltas que da la vida y demás, pues no sé la durabilidad de este proyecto. Obviamente todo tiene un principio y un final, pero bueno, intentaremos estar un tiempo, por lo menos, para tener ahí una hemeroteca, vamos, en este caso una fonoteca, para el que quiera detenerse escuchándome, si es que hay alguno que se detiene escuchándome, pues que pueda hacerlo y poco a poco, pues efectivamente ir llenando más contenido, que todo lo que sea contenido suma y gusta a todo. Pues no sé, Manel, si hay algo más que quieras comentar, que nos hayamos quedado, que quieras destacar.
Bueno, poquita cosa más. Simplemente, lo primero, darte las gracias por esta toque de atención, por esta llamada. Y bueno, una pequeña recomendación para la gente que empieza tanto a nivel de radioficción como a nivel de compartir contenidos. Hay muchas cosas. La radioficción, aburrirse es muy difícil. Dejar de descubrir cosas es casi misión imposible. La radioficción puedes tirarte años y años sin que se te acaben los argumentos, sin que se te acaben las ideas. Yo siempre digo, como he dicho siempre, me encanta la radioficción. Aunque no tengo el tiempo, ni los equipos, ni las condiciones para poder operar una gran estación, pero intento disfrutarla al máximo posible. Es mi forma de pensar.
Totalmente de acuerdo con ella, además. Yo tampoco tengo equipos ni posibilidades, pero me gusta la radioficción y me invento, entre comillas, otras formas, como son estas, de hablar de radioficción para sentirme vinculado a ella, porque cuando tenemos una estación muy modesta, pues el hacer radio hay veces que es frustrante, porque no llegas a donde te gustaría llegar, no escuchas lo que te gustaría escuchar, pero eso no quita. No haya otras posibilidades que puedas hacer, porque efectivamente, quien se aburre con la radioafición, yo creo que es que no conoce la radioafición, porque es que no sabe que tiene otras 100.000 posibilidades diferentes para seguir haciendo radio.
Sí, aún así yo tengo una máxima y es que yo cada día tengo que hacer mínimo un contacto, aunque sea en FT8, pero yo cada día tengo que hacer un mínimo un contacto. Es mi forma de decirme a mí mismo, el día que dejes de hacer ese contacto, dejarás la radio.
Pues te aplaudo también por ello. Yo llevo días ahora mismo sin encender la emisora, pero los equipos, entre el verano y demás, pero bueno, habrá que encenderlos de vez en cuando y estoy pensando también, pues, en adquisición de alguna cosa que me pueda ayudar. Pues muchísimas gracias, Manel, por estar con nosotros este rato acompañándonos aquí en Desde MQTH y espero que nos escuchemos por las bandas, nos veamos en Iberradio, nos saludemos y sigamos en contacto. ¿De acuerdo?
Pues muchísimas gracias a ti, Luis, y mis mejores deseos para desde mi QTH. Y nada, en el mes de agosto seguramente que salís en la revista. Un
Bueno,
saludo.
pues te lo agradezco, lo que necesites, aquí estoy. Un abrazo. Si ya me estás escuchando, puede ser porque un amigo te haya pasado un enlace o directamente un audio del programa. O puede que ya me hayas encontrado en tu plataforma de podcast favorita. En cualquiera de los casos, os recuerdo que estos episodios los subo a mi página web de Cuál fue un Cherry Mike Papa y los subo a todas las plataformas de podcast que puedo. Si en tu plataforma de podcast favorita no me encuentras, házmelo saber, para intentar que allí también me puedas encontrar. Y os quiero pedir un favor a todos los que me estáis escuchando. Difundid y hablar del podcast a vuestros amigos y conocidos. De esa manera, cuanto más seamos y más gente pueda colaborar, más se podrá enriquecer el podcast en beneficio de todos vosotros. Intentaré estar puntual cada viernes desde las 0 UTC.
Atención, atención. Llega la Gaceta.
Comenzamos la Gaceta con el repaso de los concursos. Este fin de semana, 25-26 de julio, es el RSG Bellota Contest, organizado por la Asociación Inglesa de R Aficionados. Este concurso busca fomentar las operaciones desde las Islas Iotas. El periodo del concurso es desde las 12 UTC del sábado 25 hasta las 12 UTC del domingo 26. Las bandas serían 80, 40, 20, 15 y 10 metros en Charlie Whisky o SSB. Las categorías del concurso son las estaciones fijas que ya están en una isla, expediciones que se hagan a una isla y el resto del mundo. El siguiente fin de semana, el día 1 de agosto solamente, es el sábado 1 de agosto, sería el European HF Championship. Entre las 12 y las 23.59 UTC, es decir, 12 horas de concurso, en las bandas de 160, 80, 40, 20, 15 y 10 metros. El concurso es tanto de SSB como de Charlie Whisky, y en este caso el intercambio sería RST o RS más dos dígitos, que sería el número del año de la primera licencia del operador, es decir, el año en que obtuviste tu primera licencia de aficionado, sea cual fuese la licencia. Interesante también este intercambio. Como veíamos en semanas anteriores, el tema del joven que había que pasar la edad, en este caso hay que pasar el año en que obtuviste tu primera licencia de aficionado.
El 1 y 2 de agosto es el concurso nacional de VUHF organizado por la URE entre las 14 UTC del sábado y las 14 UTC del domingo. Pueden participar cualquier aficionado que disponga de la corriente autorización para trabajar en estas bandas. En este caso, las bandas principales serían 144, 432 y 1200 MHz en FM, Charlie Whiskey y SSB. En estas bandas no son válidos los modos digitales, ningún modo digital. En las bandas superiores a 1200 MHz y a modo experimental sí se puede utilizar modos digitales. Y hasta aquí este episodio de hoy. Un poquito más corto de lo habitual, pero estamos en verano y seguro que también lo agradecéis. Un saludo para todos, hasta la próxima semana.
Esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el episodio. Podéis hacerme llegar vuestras consultas, consejos, quejas o cualquier información que deseéis que incorpore a próximos episodios al correo desde miqth@gmail.com. Y os animo también a buscar en Telegram el canal de difusión desde miqth para estar al corriente de todo lo que vaya publicando. Recibid un cordial saludo de Luis Alfonso, Eco Alfa 1 Charlie Mike Papa, 73.